Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja un nuevo capítulo del choque entre el Congreso y el Senado. Hoy el primero ha ignorado al segundo y da por aprobada la reforma legal que permitirá rebajar la condena a 40 y tantos etarras. Fuentes del Senado dicen que van a analizar con prudencia sus próximos pasos. No se va a pronunciar porque antes tiene que examinar la argumentación jurídica que remita el Congreso. Por resumirlo, aquí lo que ha pasado es que un partido de tenis donde se van devolviendo la pelota y ahora parece que la iniciativa la lleva el Congreso. Esta mañana PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la mesa de forma que los diputados no van a tener que debatir ni votar la reforma. Esa era la idea del PP, obligar a socialistas a posicionarse a favor de la norma y redimirse ellos del error que cometieron en su día. El diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, se ha dirigido directamente a Bildu y ha apelado a que los socialistas no olviden su lucha contra el terrorismo.
Son ustedes los que están pactando con los amigos de los verdugos con tal de mantenerse en el poder. Así que si quieren, pregúntense a quién le han dado el mando de su partido.
Con buenos y malos y con vencedores y vencidos. Para que la historia recuerde que por la libertad y los derechos de los vascos y de todos los españoles no lucharon los que mataban, lucharon los que murieron. Y esa verdad no se puede cambiar por 6 votos.
Más allá de PP y PSOE, me resultan especialmente repugnantes lo dicho por la portavoz de Bildu, Merche Purúa. Estuvo al frente del diario Egin, fue una de las fundadoras del Gara, autora de algunas de las portadas más vomitivas que se recuerdan, fue condenada por apología al terrorismo. Bueno, pues hoy se ha subido a la tribuna del Congreso y ha dicho esto al PP.
Ustedes, señorías del PP, no han aportado nada, absolutamente nada. Sus únicas propuestas son para retroceder, para volver a un escenario de vulneración de derechos y libertades. No nos encontrarán ahí. Y ninguna de sus provocaciones nos hará movernos un ápice del camino emprendido conjuntamente con la sociedad vasca.
Dice esta tiparraca de Bildu, Batasuna o como se llamen, acusa al PP de vulnerar derechos y libertades. Ellos. Es increíble, ¿eh? Hay que tener un par de currículums y todos los amigos pistoleros. En fin, esto va mucho más allá de las rebajas a aquellos etarras que han estado encarcelados en Francia. Esto seguirá hasta que todos estén en la calle y puedan pasear sin problemas por el País Vasco. Chapo te lo va a hacer en unas semanas. Lo dijo Tegui, ¿eh? Oye, hay que reconocer que no decía mentiras. Lo primero son los presos, que decía así con ese tono tan chulazo que tiene. Y si hay que apoyar los presupuestos por los presos, pues apoya los presupuestos. Oye, pues ya está. Los votos de Bildu se negocian. Y se van a seguir negociando. De ellos depende que Sánchez siga en la Moncloa. Las próximas horas pueden ser decisivas para el futuro judicial de José Luis Ábalos. La Fiscalía ultima su petición para que la Audiencia Nacional eleve al Tribunal Supremo su exposición razonada y que se le investigue por su relación con el caso, hasta hoy, el caso Koldo. Bueno, el Gobierno ha vuelto a marcar distancias. Desde Moncloa insisten en el mensaje de que ellos sí son contundentes con la corrupción, pero ya han impedido al PP, por ejemplo, cambiar sus preguntas en la sesión de control. Los populares les exigirán explicaciones en el pleno de mañana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno intenta esquivar las vueltas del caso José Luis Ábalos y ha optado por impedir al PP la formulación este miércoles de 5 nuevas preguntas de su cupo de 10 durante la sesión de control. Ante las vías de agua, los populares emplazaban a Félix Bolaños a aclarar el conocimiento de Pedro Sánchez del viaje de Delcy Rodríguez a España. Fernando Grande Marlaska era emplazado a investigar hasta dónde llega la corrupción en el interior, además de reclamarle luz sobre si Sánchez es el número uno al que hacen referencia los investigados por la UCO. Asimismo, la intención era inquirir a Ángel Víctor Torres por su implicación en la trama o a María Jesús Montero sobre cuáles fueron las condiciones del rescate de Air Europa. Con todo, Alberto Núñez Feijóo retratará a Pedro Sánchez a partir de su pregunta registrada que reza así: ¿va a ofrecer a los españoles la información que le demandan? Y de seguido los populares sembrarán el pleno de referencias al escándalo.
El gobierno de Castilla-La Mancha remitirá mañana al gobierno central un informe jurídico contra la posibilidad de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro temporal de inmigrantes. Emiliano García Page ha dicho esta tarde que es ilegal y que Pedro Sánchez no le dijo nada cuando se reunió con él hace unos días. Sergio Sánchez, COPE Toledo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, Emiliano García Page ha anunciado que el proyecto es completamente ilegal y que mañana habrá un escrito al Ministerio. El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que Emiliano García Page sí estaba al tanto de la intención de Sánchez de crear un centro de acogida en Castilla-La Mancha. Tildan a Page de ser el cómplice de Pedro Sánchez. Y a esto ha respondido con contundencia el presidente regional.
Deben ser los únicos que lo piensan, compinchados con Sánchez en el aeropuerto de Ciudad Real. Lo que sí le voy a dejar claro es mi posición. Ni se nos ha informado, ni se nos ha tenido en cuenta, ni a fecha que le estoy mandando nos han dado ningún tipo de información detallada. Me da que pensar que algo sospechoso o algo inconfesable se está planteando.
El presidente ha reiterado en múltiples ocasiones que no sabe absolutamente nada, que le resulta indignante enterarse por rumores y pone la mano en el fuego por Pedro Sánchez, asegurando que el presidente no lo sabía, aunque sí que ha dejado caer las malas gestiones en este tema. Page dice que Castilla-La Mancha siempre va a tender la mano a los migrantes, como por ejemplo los refugiados de Irak o de Ucrania, pero que ni mucho menos va a ser para meterlos en hangares de carga de un aeropuerto.
La policía investiga en Madrid la muerte de una mujer en un piso donde se ejercía la prostitución, muy cerca de la Plaza de España. La autopsia determinará si ha sido una muerte violenta o no. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. El cuerpo ya está en el anatómico forense y está previsto que en las próximas horas tengamos alguna respuesta a las causas de la muerte, porque algunos testigos aseguran haber visto salir a un hombre de la vivienda antes del hallazgo del cadáver. Aún así, no parece que el cuerpo de esta mujer de 45 años y boliviana presentara signos de violencia. Ha sido encontrada en el piso 10 de un edificio céntrico de Madrid donde se alquilan habitaciones por horas. Los sanitarios que han acudido a la zona lo han hecho por el aviso de tres mujeres compañeras de la víctima que además han necesitado ayuda psicológica. Han sido precisamente ellas las que han contado a los medios que la víctima se llamaba Ana, que era una mujer generosa, que llevaba en España desde 2005 y que tenía dos hijas a las que todavía no había podido traer desde Bolivia.
En Sevilla, el ayuntamiento ha tomado medidas ante los tiroteos con armas de guerra registrados en las últimas noches en zonas conflictivas de las 3.000 viviendas. Se ha suspendido el servicio de barrenderos en algunas áreas mientras se revisa la seguridad y se refuerza el despliegue policial. Se quieren evitar el enfrentamiento entre los clanes que controlan la droga. Juan Baño.
El Ayuntamiento de Sevilla denuncia un problema de seguridad ciudadana. Pide al Ministerio del Interior que actúe de forma contundente y ya. Los agentes locales, nos dice Luis Val, del sindicato profesional, no pueden hacerlo y no es por miedo.
Miedo, no tenemos miedo. Nosotros somos profesionales de la seguridad, ¿no? Lo que tenemos que tener son medios para poder afrontar estas circunstancias, ¿no? Nosotros como policías locales.
Ángel Becerra, del Sindicato Unificado en Policía Nacional, pide chalecos antibala en condiciones y más controles.
Aumentar la presión policial, pero que no sea de forma intermitente, porque no la podemos mantener, porque no tenemos policías para ello.
Enfrentamientos que protagonizan media docena de clanes ligados al mundo de la droga, una minoría del vecindario, dice Luis.
Y es cierto que hay un 5, un 10% que se dedican pues al trapicheo, a la venta de droga, a los robos, a los atracos, y tienen un foro, un gueto ahí, es donde se cubren entre ellos, ¿no?
No suelen usar las armas de guerra por ahora contra la policía, a no ser que los confundan con narcos rivales que van a por su alijo, lo que se llama un vuelco. Y es que para este tipo de robos entre ellos se suelen disfrazar de policías.
Y hoy se ha presentado la gran recogida de alimentos, que este año tendrá lugar entre el 22 y el 24 de noviembre en 11.000 puntos de toda España. Para ello es fundamental la labor de los voluntarios. Sefi García.
Necesitan 90.000 voluntarios para que informen y animen en los 11.000 puntos de venta que ayudan en esta gran recogida. Donde hay voluntarios, las donaciones suben un 20% como mínimo. Pedro Llorca es presidente de la Federación de Bancos de Alimentos.
Animo a la familia, jóvenes, empresas, amigos a colaborar en esta campaña. Son solo 4 horas en un fin de semana que se transforman en platos de comida y motivo de esperanza para muchos de ellos.
El perfil de las personas que buscan ayuda para comer ha cambiado. Cada vez se acercan más personas con trabajo, explica Francisco Graciano, director de FESVAL.
Cada vez son perfiles más normalizados, más trabajadores precarios, que en un momento dado tienen que dividir sus recursos. La vivienda absorbe una parte muy importante de los recursos y hay trabajadores que tienen que acudir a los bancos de alimentos.
Los bancos de alimentos proporcionaron comida a 1.600.000 personas en el primer semestre de este año. Repartieron casi 900.000 kilos menos que el año anterior, pero las bolsas iban más llenas, con 5 kilos más, porque disminuyeron en 144.000 las personas que necesitaron la donación. Los estantes han vaciado y ahora se enfrentan además a la pérdida de los fondos europeos para la pobreza. Las recogidas proveen el 15% de los alimentos que reparten los 56 bancos de nuestro país.
Desiderio y María Soledad son una pareja de toda la vida, y nunca mejor dicho. Llevan casi 60 años juntos, no pueden vivir el uno sin el otro. Son un matrimonio de Plasencia, en Cáceres. Desiderio tiene 84 años y María Soledad 79. Y aunque su amor se conserva intacto, los recuerdos se van borrando de sus mentes. Ambos sufren demencia, Alzheimer, hasta el punto de que no pueden valerse por sí solos. Necesitan ayuda externa. Por eso su hijo José busca una residencia en la que el matrimonio pueda pasar el tiempo que les quede juntos. No pide tanto, ¿no? Bueno, pues parece un requisito muy difícil de cumplirse. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de amor y reivindicativa del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. José ha solicitado una residencia pública para que sus padres puedan estar juntos. Para asignarles una plaza, los criterios obligan a valorarles por separado, a pesar de ser un matrimonio y padecer la misma enfermedad. Desiderio tiene grado 2 de dependencia y María Soledad grado 1. Bueno, pues este diagnóstico podría suponer que les enviaran a residencias distintas. Su hijo José ha hablado con nuestros compañeros de la tarde aquí en COPE.
Lo que estamos pidiendo es que a mi madre, después de esa valoración, ha tenido una recaída, un empeoramiento, porque el Alzheimer es una enfermedad brutal, no es lineal, sino que de la noche a la mañana coges un bache y pierdes la mitad de tus facultades, y actualmente, según el neurólogo y según el médico de cabecera, mi madre está peor que mi padre.
En una primera valoración, los médicos determinaron que Desiderio estaba peor que su esposa, ella tenía grado 1 de dependencia, y según un decreto ley aprobado en 2012, los dependientes moderados no pueden acceder a una residencia.
Mi padre está en lista de espera, tal que le pueden llamar, y mi madre no. Ese es el principal motivo. El segundo, que ellos no se quieren separar. Lo único que se tienen es el cariño. Igual se los ha olvidado cómo se llaman sus nietos, quién era su padre, pero sin embargo sabe que esa persona es su referente en la vida. Es como si diéramos la roca a la que se anclan en su realidad. Separarlo sería matarlo de vida.
Desiderio, qué historia. Y María Soledad no se han separado nunca. Llevan juntos, como decías, casi 60 años. Y aunque muchos de sus recuerdos se han desvanecido, de lo que no se han olvidado es de lo que sienten el uno por el otro.
Están todo el día dándose cariñitos, besos, carantoña. Vamos, tiene un corazón de 80 años, tiene una edad de 80 años, pero tiene un corazón de 15.
En vista de la difícil situación en la que están, y a la espera de que les den una solución para nada más seguir juntos, el matrimonio vive con su hijo José, que dedica cada minuto del día a cuidarles.
Lo mejor que puedo, lo que intento, desde por la mañana hasta que se acuestan y se vuelven a levantar, con ninguna ayuda. Yo lo único que pasa es que soy jubilado, entonces tengo pues todo, tengo el tiempo libre. No tiempo libre, porque el tiempo se lo dedico a ellos.
Esa es su vida. Desiderio y María Soledad no se han separado nunca y José no puede entender que vayan a tener que hacerlo justo ahora en los últimos años de sus vidas. Por eso, a través de la plataforma Change.org, ha solicitado firmas para que se modifiquen los criterios de asignación de plazas en residencias en Extremadura. Y ya ha conseguido bastantes.
Estamos ahora mismo en 65.000, desde finales de septiembre, pero vamos, principalmente ha sido en cosa de 15 días. Estos 15 días que vamos de octubre.
Con estas firmas, José busca que las parejas de ancianos, y especialmente las que lidian con enfermedades crónicas neurodegenerativas, puedan terminar sus días juntos. Solo pide eso. El hijo del matrimonio está indignado.
Yo no digo que entren mañana. Tampoco estamos hablando que tienen que ser mis padres los primeros, porque esto es lo único en el mundo. Yo entiendo que hay gente que está peor que ellos y que tienen sus necesidades y tienen que entrar. Yo lo que pido, que no me lo separe, dice, oye, José, tienes que esperarte 6 meses porque no hay plaza. O hasta que acomodemos alguna plaza o hagamos un traslado para que se puedan estar juntos. Eso lo acepto y lo comprendo.
La situación de los padres de José está dando la vuelta a España, no solo gracias a las firmas recogidas, también a través de las redes sociales. Bueno, pues esa presión social ha hecho que la administración ya se ponga en contacto con él.
cuando salió el primer reportaje, me llamaron diciendo que como no tiene un grado 2, que si tuviera un grado 2 cambiaría la cosa. Digo, pues valórame ahora porque te lo he pedido. Uh-huh. Que la opción sería que mi padre entraría en una residencia cuando fuera gratis, y entonces sería una residencia concertada y mi madre pagando. Pero digo, si es que el problema está que es que no hay dinero para pagar lo de mi madre y lo de mi padre.
La pareja cobra una pensión de 1.300 euros que no alcanza para pagar lo que cuesta ni una plaza privada. Al igual que ellos, hay otros matrimonios que viven en la misma situación.
Todos tenemos padres y todos los podemos ver esa situación. Dicen que es inhumano, que es que separar lo que una pareja no la ha separado del amor. Yo creo que la administración y nadie para separar una pareja que se quiere.
José no va a parar de luchar para que sus padres puedan pasar sus últimos años juntos en la misma residencia. Desiderio y María Soledad son una pareja que llevan casi 60 años de feliz matrimonio, una vida de convivencia que ahora el Alzheimer y la demencia va alterando cada día más. Su hijo José denuncia que no pueden tener plaza en el mismo centro solo por valorar su situación individualmente, en vez de, como pareja inseparable, que es lo que han sido siempre y lo van a seguir siendo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de amor y reivindicativa del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El absentismo laboral sigue desbocado. Hoy, en España, más de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día. Esto es un 9% más en el último año y subiendo. Aquí hay múltiples miradas. Una es la económica. El coste directo de estas bajas para las empresas es de 30.000 millones. Otra mirada es preguntarnos qué está pasando para que cada vez haya más gente de baja laboral. ¿Es consecuencia de que la salud mental empieza a tener un peso relevante? ¿Es consecuencia de la pandemia? Sea lo que sea, es un problema porque el absentismo ataca directamente a dos de los asuntos que más preocupan a nuestra economía, la productividad y la competitividad. Leo una entrevista en la edición de mañana de ABC a Ignacio González, presidente de AECOC, que es la patronal del gran consumo. Añade un detalle a este debate. El absentismo es dramático, dice. Los lunes no van a trabajar 1,5 millones de españoles. Puntualizo yo. Los lunes, no los martes, ni los miércoles, los lunes. Para mí, que tenemos un problema con la buena prensa de la picaresca española, porque de fondo está el recurrente debate de elegir entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. Hasta aquí la postdata. Me voy a la cama, que mañana hay que madrugar. Y en ese plan.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones? Di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usaba prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de broma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
65.650 65650, serie 18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Empezamos con solidaridad. Y es que en nada, el 22 de noviembre, los bancos de alimentos de toda España celebrarán la tradicional gran recogida. Esto ayuda a muchísima gente y es muy importante la labor de los voluntarios. Francisco Graciano es director de la Federación de Bancos de Alimentos.
Son solo 4 horas de su tiempo en un fin de semana. Animo a la familia, jóvenes, empresas, amigos a colaborar en esta campaña. Son solo 4 horas que se transforman en platos de comida y motivos de esperanza para muchos de ellos.
Pues eso, hay que donar, hay que ayudar. Se puede hacer con una aportación económica, siendo voluntario, llevando aunque sea un brick de leche o un kilo de pasta. Bueno, casi la mitad de los niños y adolescentes tienen o han tenido algún tipo de trastorno en el último año. El 70% de los problemas mentales se inicia durante la infancia y la adolescencia y la mayoría no se atreve a pedir ayuda. Nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno nos ha contado que desde la pandemia se están disparando los casos. Estas son las causas.
Mucho tiene que ver la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo su uso, pero además el entorno familiar, los estilos de educación y la forma en el que cada uno en casa tiene sus límites, sus reglas, están influyendo mucho en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, familias con falta de apoyo, incluso de responsabilidad sobre sus hijos, va a afectar al equilibrio mental de estos jóvenes.
Y en la clase de economía, como cada martes, hemos charlado sobre tecnología con el consultor Mario Yáñez. Hoy nos ha tocado hablar sobre nuestros datos genéticos, los datos médicos, sanitarios y también sobre su protección. Podemos estar muy tranquilos.
En nuestro reglamento de protección de datos, lo que se refiere a los datos médicos o de sanidad o de filiación política, religiosa o tendencias sexuales, están bajo el máximo nivel de protección y custodia. Da igual quién o cómo se hayan generado los datos o cómo se hayan capturado esos datos. El único dueño de los datos en Europa es la persona, el usuario. Ni siquiera la administración puede usarlos, salvo casos excepcionales, ¿no? De orden judicial o en algunos casos muy especiales.
En teoría,
pero bueno, es verdad que nuestra legislación es muchísimo más seria, por así decirlo, que la de otros países. Decía Mario Yáñez que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un vacío legal importante en este tema. Y con el tema de la oreja de Van Gogh, John Uriarte ha querido repasar grupos que, por lo que fuera, pues no acabaron cuajando. Problemas económicos, peleas entre sus participantes o asuntos, vamos a decirlo así, del más allá.
Volvieron para seguir juntos, pero para hacer también cosas como esta. La pena es que la muerte de Glenn Frey pues acabó con la posibilidad de poder seguir adelante.
Se ha muerto, es complicado que cante.
Es complicado con Ouija, lo único.
Es
así,
difícil,
pero bueno,
difícil.
Llámame loco, pero sí.
Ahí está.
Lo que tiene es perderse en el guión, ¿eh?
Efectivamente. Le hemos pillado en ese momento. Bueno, a veces en este programa tiramos de archivo y surgen cositas como esta. ¿Has visto, no? Mandas en este programa y tus deseos son órdenes.
Es increíble.
Querías Do You Remember Rock and Roll Radio de los Ramones y aquí está sonando.
Muy bien. Gracias, Antonio, no tú. Gracias, Antonio. Luego te enseño un vídeo de esta canción, ¿te parece?
Vale.
Vas a flipar.
¿Bailando?
Ahí lo dejo.
Bueno,
¿has flipado o no has flipado?
He flipado, pero he flipado sobre todo con esa cabellera.
Hombre, hija, es que uno también ha tenido 17, 18 y hasta 20 años.
Pues sí, en el vídeo estabas ahí dándolo todo. ¿Claro? Y con un pelazo impresionante. Bueno, cuando te conviene...
Bueno, he apuntado a maneras, ¿eh? Tampoco te creas.
Ay. Bueno, cuando te conviene, entiendes lo que quieres, Ángel.
Correcto.
Escucha lo que ha pasado con Paloma Serrano. Como cuadrado, ¿eh?
¿Has visto?
Es un monstruo este Antoñito.
¿Te había entendido? ¿Estás cuadrado?
No, eso también. Eso también.
Digo que Paloma Serrano nos trae, si puede, la emoción, las fuerzas.
¿Ves?
No podía ni hablar. No,
se ha quedado loca totalmente. Y la pobre estaba haciendo aquí la publicidad y tú estabas acercándote, enseñándole el músculo del brazo.
Claro, ha sido impresionante.
Ha sido un momento,
no podía ni hablar del impacto.
La pobre se ha quedado loca totalmente.
El impacto.
En fin, bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Bon Jovi. Tal día como hoy hace 36 años, el álbum New Jersey alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Uno de sus trabajos más míticos, que incluye temas como Bad Medicine, Born to be My Baby o Lay Your Hands on Me.
Mañana hay pleno en el Congreso, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, juerga.
Vaya día.
No, no,
mañana no estoy.
No, mira tú, qué bien. ¿Ves? Pues por eso digo lo de verlo, juerga.
Ya me echarás de menos.
No creo, no creo.
Cuando levantes la cabecita y no me veas ahí.
No creo.
Veré a Mary.
Claro. ¿Ves? Mírala. Qué contenta se ha puesto.
Si no es por mí, será por otra. No pasa nada. Y Antonio está llorando ahora mismo.
Pobre Antonio, escuchando desde la cabeza, pero porque no sabe que es peor. España ha ganado 3-0 con gol de Morata.
Sí.
En el segundo.
Sí, sí.
Después de fallar un penalti, el hombre tan contento, oye, yo me alegro.
Pues sí, la verdad es que sí.
O sea que ya está bien el tío y que luchando se sale.
Efectivamente.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Mañana más.
Adiós.